En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Para hoy he elegido un poema de la poeta chilena Elvira Hernández. En 2016, la editorial Lumen publicó la antología poética El trabajo y los días. Obtuvo el año 2018 el Premio Nacional de Poesía Jorge Teller y en 2019 el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en reconocimiento a su trayectoria y su obra. En su poesía hay denuncia política, social y también sobre las especies en peligro de extinción, como en su poemario Pájaros desde mi ventana. El poema elegido está dedicado a todos los que quieren un Brasil distinto. Su título es Villa Brasilia. Son muchos los años de la defunción de ese paraíso de pájaros. Volaron junto a ellos los mil y un árboles distintos que le daban vida. Le sucede en el tiempo un bosque habitacional sin gorgojeos, una trápala fónica mecánica, un frontis vehicular, baldosas removidas por raíces ocultas, sobrevuelo de aves en desbandada, un árbol solitario que perdió su nombre.
Saludamos a través de los micrófonos de Radio Sintonía a esta hora del mediodía y ya saben ustedes que Pura Cuenca Roy nos introduce de una forma directa con su poema, con la elección que hace de su texto en el espacio de ecología del Jable al Malpey aquí en Radio Sintonía. Bienvenido. Hemos rescatado a Sofía de la capital del reino. Después de 2 semanas ha vuelto a la isla sana y salva. ¿No, Sofía? Buenos días.
Bueno, felicidades. Bueno, cumpleaños feliz.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Tengo todavía trozos de tarta en las muelas.
Sí, porque aquí hay madres que hacen unas tartas estupendas, ¿eh?
Pues sí, no, mira, te veo estupenda para cumplir los que has cumplido.
De verdad,
muy
de
guapa
verdad,
estás
de verdad.
Y estupenda.
Para cumplir lo que he cumplido, dice ella. Y se queda tan fresca, que es un halago, ¿eh?
No,
es
lo
un
vas, no lo vas a decir, así que bien, no digo nada más.
Muy bien, Sofía, te le devolveré el golpe bajo en algún momento, en los próximos minutos. Estate preparada.
Bueno, ya está.
Bueno, tras este preámbulo de felicitación indirecta de la compañía de la compañera Sofía Menéndez y después de haber oído, como siempre, a Pura Cuenca Roy, estamos ya dispuestos a ver la propuesta que nos trae nuestra compañera Sofía para esta semana.
Mira, quería hacer un pequeño homenaje al Loco de la Colina.
¡Oh!
Porque Jesús Quintero, yo eché mis currículum en sus años a su programa, pero no tuve suerte. Tenía una amiga, una compañera que entró, pero a mí no me quiso. Creo que era por tamaño, ¿eh?
No sabes lo que se perdió.
Las alturas. y entró la compañera mía de clase. Pero vamos, yo siempre le he seguido y me parece un periodista de estos que... Bueno, ¿qué voy a decir? Que te marcan y me encanta su forma de hacer las entrevistas y tal. Vamos a escuchar una cosita en homenaje a él y sus latigazos, como tú.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Joder.
Enfadado estaba, ¿eh?
No es para menos. Esto es de hace más de 20 años, o sea, imagínate. Empezaban las televisiones, bueno, pues
el
eso.
Negocio, ¿no? El negocio de la comunicación.
Sí, y pues los cotilleos y las tamaras y todo eso, imagínate, no había nacido la señorita esta, de la marquesa de Griñón, no había nacido.
Ya. Que, por cierto, siempre se habla de la prensa rosa, pero es que hasta la otra prensa, cuando habla o califican de prensa seria, se ocupa de estos temas. Sofía, en fin.
Pero es lo que decía el loco de la caolina, que es que cada vez pensamos menos, o sea, es que cada vez nos inyectan más, pues no sé qué decirte, porque neuronas no son
Para anestesiar.
Sí.
Para anestesiar.
Efectivamente.
Bueno, en fin, ahí está ese recuerdo al loco de la colina que hizo radio como nadie, ¿eh? Uh-huh. Y televisión también, porque en televisión también hacían unas entrevistas maravillosas, aunque hay guionistas, porque los grandes siempre trabajan con guionistas. No se crean ustedes que no hay profesionales que les redactan sus textos, ni sus programas, y sus escaletas y estas cosas, y ellos le ponen, bueno, voz, cara y lo que no tenemos los pequeños, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es que, según uno de los guionistas, he leído, no sé qué de cierto hay, uno de los guionistas del Loco de la Colina, de Jesús Quintero, dice que los silencios no eran tales, sino que el hombre se olvidaba de los textos. Te lo prometo. Claro, también la grandeza está en sacarle un rendimiento a esos olvidos, según este guionista. Pero bueno, vete tú a saber, porque aquí todo se enreda. Pero bien, lo que está claro es que hizo radio como nadie.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues a mucha gente nos marcó. Y vamos a hablar de profundidades, siguiendo sus consejos. Y vamos a hablar de humanidad, ¿no? Que parece que la hemos olvidado y que está fuera de nuestras cabezas. No somos humanos para eso. Hoy tenemos de invitada a una persona muy especial para mí, por lo menos. La quiero con el corazón, vamos. Ella es María Greco y, bueno, pues es un poco el símbolo de Entre Mares, la ONG que está siempre ayudando a los migrantes. Y nada, darles las gracias por venir.
Hola, María.
Buenos días.
María estaba esperando que le diéramos la venia.
Hombre, educación.
¿Cómo está?
Educación que también ahora brilla últimamente
por su ausencia. María, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando? Porque estábamos mirando, yo recuerdo a María, no había terminado la licenciatura en Historia, ¿o ya la habías terminado?
Sí, ya la había terminado.
Cuando llegaste a Fuerteventura.
Doctorando. Estaba con el doctorando que ahí se quedó porque me atrapó la inmigración. Pero sí, yo llegué a Fuerteventura en diciembre. Es una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Las personas que llegan a otra tierra, aunque sea una movilidad interna dentro del Estado, siempre se acuerdan del día al que llegan, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegué el 7 de diciembre de 2003 a Fuerteventura y empecé mi andadura. Primero formándome como mediadora intercultural
en los talleres
que organizó el gobierno de Canarias en el año 2005, y ahí empezó mi trayectoria profesional, ¿no?, en el ámbito migratorio y de la interculturalidad y de la integración y esas cosas, que se ha ido todo, yo creo que...
Al garete.
Más o menos, sí, porque yo ahora, igual me he ido yo al garete, no en el sentido de literal de que me haya ido, que estaré a punto de irme también, sino que creo que después del tiempo... Yo ya tengo una perspectiva casi de 20 años, ¿no? Si las cosas no han cambiado y han empeorado, y lo vimos en Arguineguín en el 2020...
Es que esta mañana, perdóname que te interrumpa, pero no quiero que se me vaya el dato, y ya está la otra persona que va a intervenir junto a María en esta primera parte del programa. Esta mañana escuchaba en un medio de comunicación regional algo que me llamó muchísimo la atención y no quiero equivocarme, pero el dato apuntaba que Canarias es una de las comunidades autónomas más racistas del país. Y yo me quedé sorprendidísima por ese dato. No sé si te ha llegado a ti, María, si has tenido la oportunidad de ver la prensa de la mañana.
Yo creo que, ¿sabes? Hemos hablado también muchas veces, alguna vez reescucho alguna entrevista de Radio Sintonía y yo creo que es mucho estereofónico. ¿Sabes? De que el discurso racista, el discurso de la discriminación, tiene una voz más alta y parece que se escucha más y parece que hay más. Pero yo no compartiría esa perspectiva, ¿sabes? Por supuesto se les ve y se les oye más, porque es así, ¿no? Pero en lo que yo al hilo de lo que te estaba diciendo, para mí ha habido un desencanto. Si yo inicialmente, cuando empecé a trabajar en el ámbito migratorio, creía profundamente en la interculturalidad, creía profundamente, de verdad, y sigo creyendo, pero pienso que no se dan las condiciones para que podamos hablar de una sociedad intercultural, aunque los gobiernos no paran de decir que estamos en una sociedad intercultural. No estamos en una sociedad intercultural, y sobre todo por una cuestión fundamental, porque no somos iguales en derechos. Yo no soy igual en derechos a una nigeriana, ni a una colombiana, ni a una marroquí. No soy igual. Esa persona no es igual a mí en derechos. Entonces, en el momento que no hay un acceso igualitario al derecho y a los derechos básicos, no podemos hablar ni podemos decir hay una integración, vamos a hablar de interculturalidad. Y eso es muy importante, y hay un derecho que se está violando constantemente en las costas y enfrente, ahí en el Atlántico, y es el derecho a la vida, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí, mientras eso siga ocurriendo, mientras las personas sigan muriendo en el océano, no podemos hablar ni de integración, ni de interculturalidad, ni de nada de eso.
Está ya Sofía, la invitada, al otro lado del hilo telefónico. Vamos a saludar a nuestra invitada, pero antes hay el dato que yo le apuntaba a María, que escuchaba esta mañana en la radio. El titular es los delitos de racismo se disparan casi un 40% el año pasado en Canarias. En 2021 se registraron un total de 68 delitos de odio, 18 más que en 2020. Es la información que, por ejemplo, publica Canarias Ahora en la jornada de hoy. Y bueno, pues ahí los delitos de odio vincula esta información de la agencia EFE, que suben porque también están al alza esos delitos vinculados al racismo en las islas, algo que era impensable hasta no hace mucho tiempo.
Pero ¿sabes por qué? porque yo tengo una de las posibles explicaciones, ¿sabes? Es que estamos moviéndonos, y sobre todo desde quien tiene el poder y quien gobierna, en un ámbito muy ambiguo. Es decir, yo he oído al delegado del gobierno de Canarias decir: hay que acogerles dignamente, y en la siguiente frase a las personas que están llegando en embarcaciones es: vamos a reanudar inmediatamente las devoluciones a sus países de origen. Es decir, tú en la misma frase, como responsable político, y político de gobierno, sí, no político, sino de gobierno, si tú crees realmente en que estas personas merecen una vida digna, no puedes hilar en la misma frase ese contenido, ¿no? Porque eso, yo creo que ahí nuestros representantes políticos y nuestros gobernantes y nuestras gobernantas tienen que pensar muy mucho cuál es su postura ante determinadas cuestiones, que debe ser ni un paso hacia atrás. Contra la intolerancia, contra el racismo, tú no puedes moverte en esas aguas de, bueno, que sí, pero que no, ¿no? Entonces yo creo que también esa manera de que quienes nos representan políticamente no digan con todas las de la ley, primeramente con todas las de la ley, ¿eh? Ya no en un ámbito, sino con todas las de la ley, literalmente dicho, esto es intolerable, y no moverse, ¿sabes? Y no moverse en esas dos aguas, mucha de la responsabilidad, no toda, desde luego, es de quien nos representa y de los discursos que está haciendo, que no son claros a la hora de establecer los derechos que tienen las personas migrantes.
Sofía.
Bueno, yo quería invitar a María Greco, entre otras cosas porque el otro día también conocía a una persona muy especial, nacida en Tenerife, Canaria, vamos, y que me dejó gratamente también pues entusiasmada con su libro y con sus argumentaciones. Ella es Beatriz Felipe Pérez, es autora del libro Migraciones climáticas sobre desigualdades, mitos y desprotección. Está formada en es jurista también, ha hecho un doctorado en Derecho Internacional y también en temas ambientales. Y yo le decía: Beatriz, tienes que conocer, aunque sea por las ondas, a María, porque yo creo que tienen un tienen que conocerse, aunque sea por las ondas. María lleva 20 años saliendo ahí a la plaza de la iglesia a pedir no más muertes en la costa, y yo creo que Beatriz es muy joven, pero pues está en distintos lugares, está en Sevilla, ha estado en Sevilla. Bueno, buenos días, Beatriz, perdona, cuéntalo tú, porque... Beatriz.
Hola.
Hola.
Bueno, pues parece que tenemos un problema con la comunicación. El compañero de control vuelve a localizar nuevamente a nuestra invitada. ¿Y tú quieres poner esa apuesta en común entre María, sí, y Beatriz? Porque ves, entiendo, similitud
en sus argumentaciones. Y luego también un poco porque realmente, pues eso, el cambio climático, la injusticia climática, porque realmente los culpables de ese cambio climático somos los países ricos, principalmente Estados Unidos y Europa. No sé, Beatriz, ¿nos escuchas ahora?
Sí, las escucho. Hola, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Hola.
Beatriz Felipe Pérez, antes te estaba poniendo, vamos, no sé si has escuchado, bueno, pues hemos comentado tu libro y que estás formada, especializada en temas de derecho internacional y ambiental, que tienes una formación mixta.
Exacto.
Y bueno, pues ¿cómo fue hacer este libro de Migraciones climáticas sobre desigualdades?
Uy, Sofía, bueno, antes que nada agradecerles que me hayan invitado, que para mí es un honor y estoy muy contenta, y que gracias también por visibilizar el libro y darle un huequito, ¿no? Que, bueno, pues que se agradece mucho. Y bueno, escribir el libro pues no fue fácil. Yo llevo trabajando en el tema de las migraciones y su relación con la degradación ambiental y el cambio climático un montón de años ya. Y bueno, esto era como algo que siempre había querido hacer y que era acercar un tema que todavía no está tan conocido por la población, pues a la población en general, ¿no? Porque sí que ya lo había trabajado en mi tesis doctoral y en una monografía jurídica, pero claro, eso no todo el mundo iba a tener las ganas ni el tiempo de leerlo, ¿no? Entonces quise traducirlo a un lenguaje mucho más cercano, mucho más crítico e incluso más libre, que todo el mundo le dieran ganas de leerlo si es que este tema le interesaba, ¿no?
Estábamos comentando que está aquí contigo también María Greco, que yo te explicaba que era en cierta forma pues la fuente como periodista que tenemos para un poco saber y conocer cómo está el patio en Fuerteventura, ¿no? Así que le pido a María Greco que la salude y que entabléis un poco una conversación. María Greco empezó con Comisiones Obreras trabajando como técnica de inmigraciones y ahora pues está en Entre Mares, es una asociación que ayuda a los migrantes. Entonces yo te comentaba un poco la situación, ¿no? de esta gente que en cierta forma pues no podemos conocer realmente, bueno, sí podemos conocer las situaciones de guerra, es de destrucción de sus recursos, de sequías y está interferido por el cambio climático, llamémoslo, no sé qué título ponerle, pero es así, ¿no? María.
Hola, Beatriz, buenos días. Encantada de saludarte.
Igual.
Y pues, hombre, un poco al hilo de las personas que vienen, lo que pasa que como eso no se hace, porque las personas que están llegando, sobre todo del continente africano, que llevan llegando en este, es que no me gusta la palabra repunte a mí, en esta nueva inicio de llegadas al archipiélago, no se las pregunta. Una de las cuestiones es que se habla poco con ellas, primeramente también porque no tienes acceso a poder hablar con ellas ni entrevistarte con ellas, pero con algunas que hemos podido hablar, sobre todo de Mali, sí que nos han trasladado, y a través también de nuestro amigo, porque le podemos llamar amigo porque también está con nosotros desde el inicio y excelente profesional y periodista, Pepe Naranjo, en su penúltimo libro, El río que atraviesa el desierto, hablaba y se hacía eco de que en su trayectoria, en ese periplo que hizo por toda la zona del Sáhara Occidental, hablaba y la gente con la que hablaba le trasladaba eso, que muchos de el Níger está sufriendo un descenso en su caudal, llueve menos, entonces muchas de las personas que su sustento vital son la agricultura están empezando a salir también de sus territorios por una cuestión climática, ¿no? Entonces yo me imagino que como experta tú tienes muchísimos más datos y la constatación absoluta de que eso es así y que en un futuro no muy lejano yo creo que la causa, una de las causas primeras del movimiento de personas en el mundo va a ser la causa climática.
Se le ha cortado la conexión a Beatriz y no ha escuchado la última parte de tu argumentación. María, pues si la puedes reducir. Ahora sí está al otro lado del teléfono. No sé qué nos pasa hoy con las líneas.
Sí, lo que le venía a decir eso, que nosotros a través del libro de Pepe Naranjo, el periodista canario, el penúltimo, El río que atraviesa el desierto, él en sus entrevistas y diálogos con las personas que se iba encontrando en la zona del Sáhara, del desierto, en Mali fundamentalmente, hablaba de eso, de que están disminuyendo el río Níger, el caudal del río, y que muchas personas estaban los movimientos internos, porque nosotros nos quejamos o vemos el movimiento externo de África, pero África es un constante movimiento de personas, y muchas personas se están moviendo en estos momentos porque ya no llueve, porque ya no pueden sembrar y están emigrando, ¿no? Pero que te comentaba, Beatriz, que tú tienes muchísima más información y una constatación de pensar que el futuro, las futuras migraciones, como una de las causas fundamentales, o si no la principal, será el movimiento de personas, porque ya no pueden vivir, subsistir en sus territorios.
Sí, exacto. Muchas gracias por esta reflexión, porque justamente es lo que cada día está un poquito más claro, ¿no? Hace unos años no se visibilizaba tanto, pero cada vez hay más evidencias. Por un lado, porque se investiga más, pero por otro, porque la crisis climática pues cada vez es más palpable, por así decirlo, ¿no? Ya no podemos mirar hacia otro lado, porque esto está ocurriendo ya. Lo hemos visto este verano y lo veremos en los próximos años, ¿no? Pero hay algunas regiones del planeta que paradójicamente son las que menos han contribuido, como pueden ser muchos de los países africanos, ¿no? Que viene sufriendo los impactos de la crisis climática desde hace un montón de años, y que, quieras que no, los impactos de la crisis climática afectan.
Bueno, pues no, hoy no hay forma de que esa comunicación sea fluida para poder hacer el programa. No sé lo que pasa, que se corta la llamada, y no es por parte nuestra, me dicen los compañeros, es una cuestión, no sé si será del teléfono móvil.
Claro, en fin. O si tiene teléfono normal, pero...
Vamos a ver si podemos hacer la llamada a otro número de teléfono. Gracias, compañero. Y lo que está claro, por lo que argumenta María y por lo que argumenta también Beatriz, es que lo que se ha dicho siempre y que María nos ha recordado, esto no lo puede parar nadie, ni leyes, ni muros, ni vamos, ni siquiera las muertes, ¿no? Que se está produciendo un cambio en los movimientos de los seres humanos que ya no pueden vivir en una parte del mundo, y obviamente, como ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, se irán desplazando a otras partes del planeta, ¿no? Para poder subsistir. Y eso es imparable. Claro. Eso ya no tiene freno.
Como en Fuerteventura, aquí había cinco años que no llovía.
Y la gente se marchaba. Y la gente se marchaba.
Porque no había manera de subsistir. Y además yo creo que, ¿sabes? Lo vemos como unos lejanos, como que son ellos,
sí,
los otros.
Que a nosotros no nos va a tocar.
Pero nosotros, es decir, estamos hasta la saciedad durante todo el verano de escuchar que se están moviendo ya las cepas de las vides hacia el norte, hacia Francia, porque ha aumentado la temperatura. Entonces, esto va a ser, es decir, nosotros no, nuestros países no se van a librar de ese movimiento, ¿eh? O sea, es que está clarísimo, y quien no lo vea es que, o no lo quiere ver realmente, ¿no? Porque nosotros vamos a tener que emigrar, pero seguramente, ¿sabes? Porque no vamos, si no nosotros, nuestros hijos e hijas van a tener que desplazarse seguramente.
Bueno, está nuevamente Beatriz al otro lado del teléfono, no hay forma de comunicarnos con otra línea.
Vamos a preguntarle simplemente a ver si tenemos suerte, porque ella, pues eso, hizo se doctoró en Derecho Internacional, y una de las cosas que siempre estamos hablando es el Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados, que el Estatuto de Refugiados todavía no considera los emigrantes climáticos, ¿verdad, Beatriz?
No, imposible.
Nada.
Bueno,
no hay suerte.
Lo sentimos. Dejamos a Beatriz para otro momento, y Sofía, nos quedamos charlando con María, porque tenemos problemas con el teléfono.
Pues nada, la verdad es que es una pena, pero María, queremos un poco también, en ese análisis que tú haces muy bueno sobre el tema de la migración en Fuerteventura, porque siempre me comentas la preocupación, ¿no? Porque hablan de que, por ejemplo, el tema del racismo, yo creo que bien lo dices tú muchas veces, que somos muy racistas en relación a los negros.
Sí.
Y, sin embargo, a los blancos no.
Yo creo, yo es que yo pienso que cada vez más, además yo creo que es una responsabilidad de la sociedad de acogida, ¿eh? Yo desde la perspectiva que me da el tiempo, creo que hemos hecho mucho trabajo con las comunidades nuevas que ya estaban llegando a la isla, y poco trabajo Igual porque no nos ha dado tiempo, ¿eh?
O sea, con la población local. Y era tu mantra, ¿eh? Porque yo lo recuerdo que siempre decía, hay que trabajar con la población local, hay que trabajar con la población local.
Y hemos hecho, porque no puedes decir no lo hemos hecho, claro que lo hemos hecho, claro que se ha hecho, y desde el Mogollón se ha hecho un montón, desde Raíz del Pueblo, y se ha intentado, pero de verdad, y con mucho esfuerzo, pero nos hemos quedado muy cortas, yo creo, ahí, deberíamos haber ido, yo creo, un paso más ahí, más allá, pero también es cierto que, esto lo hablamos siempre, ¿no?, también, las asociaciones solas no pueden hacer, o sea, no pueden abarcar ni intervenir, porque no tienen los medios, ni los recursos, ni el poder para hacerlo. Entonces, en ese acompañamiento, en ese esfuerzo que se ha hecho desde determinadas asociaciones, ya hablábamos de Raíz del Pueblo, porque fue la primera que empezó y sigue, no la ha acompañado. Es decir, lo que tú programas culturalmente como actividad, es decir, la interculturalidad, no va desligada del gobierno y de los cambios que se tienen que producir. Y los cambios no solamente se tienen que producir en la población de acogida, sino en las instituciones y en las organizaciones. Es decir, yo muchas veces digo, yo estoy en Fuerteventura y digo, bueno, pues estoy en una sociedad multicultural, lógico, veo negros, mujeres con velo, bien, pero en los ámbitos institucionales eso no ha traspasado el ámbito institucional, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí es como que no ha habido una respuesta o un acompañamiento ni de los gobiernos, ni de los diferentes gobiernos, ni de las instituciones. Entonces, ese trabajo está ahí, en stand-by, ¿sabes? Eso está pendiente de realizar.
El tema del racismo, yo no se le pregunto porque Sofía vive en una... Bueno, está cerca de una zona así como muy cosmopolita, si Corralejo se puede entender así, ¿no? Donde hay muchísimas nacionalidades, donde hay mucha gente de fuera. ¿El racismo se ve también en el día a día, en la convivencia, María y Sofía, o solo se ve con el que viene de fuera y el que viene en patera? O sea,
yo creo que está
en la convivencia...
Es lo que decíamos. Yo creo que está viendo ahora... Es decir, el foco de los medios de comunicación mayoritariamente en el ámbito migratorio está en la costa, que tiene que estar, por supuesto, para denunciar, para ser un ejemplo de que no se oculte, que llegan muertos, que no llegan y que en muchas ocasiones siguen estando mal acogidos, ¿no? Como se ha visto otra vez en Lanzarote con el Herminia, ¿no? Es decir, vamos, tú tienes que tener previsto que eso se va a inundar. Porque, y fíjate que tenías tiempo para preverlo, ¿no? Porque la Herminia no se presentó aquí de la noche a la mañana, ¿no? No estaba haciendo eso. Eso se tiene que resolver. Pero lo que sí que es cierto es que no, yo, y te lo digo porque son datos objetivos. O sea, es decir, no, yo llevo trabajando en esto casi 20 años y he recogido todos los datos de todas las nacionalidades. Están desapareciendo las nacionalidades africanas del servicio. Pero si hay 24. Hay 140 latinoamericanas. Porque no se quedan, porque están en la costa, pero o bien van a la península o bien son devueltos. Estas personas
aquí no se quedan.
Aquí no se quedan. Y antes sí, porque Lanzarote y Fuerteventura, mayoritariamente la población que había era africana. Lógicamente también por los antecedentes, por la proximidad, por la propia historia majorera, sí. Y del otro lado, de la Yun, o sea, es decir, hay una historia, ¿no?, que avala y que cimentaba esa realidad. Han desaparecido.
Ahora,
es decir,
¿quién se queda?
Hay una intencionalidad de que la población que venga a nuestro país, y esto yo lo digo porque tengo los datos, es decir, no sé por qué motivo ya no hay africanos que vienen al servicio, no hay personas africanas, son mayoritariamente latinoamericanas. Entonces, los acuerdos que ha firmado España de excepción de visado con todos los países latinoamericanos está produciendo, lógicamente, que mayoritariamente estén llegando todos los días, población de Latinoamérica con familias completas, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, que no van a tener una inmediata regularización, porque aunque se ha modificado la normativa de extranjería, el reglamento, no se van a poder acoger a él, al menos como mínimo durante 2 años. Personas que no se están empadronando porque no hay disponibilidad de viviendas, que es otra de las cuestiones que está pasando en el municipio de Puerto del Rosario. En el resto de municipios es posible que también, pero en el municipio de Puerto del Rosario no hay viviendas de alquiler. Todas estas personas no se están empadronando. Con lo cual, no hay una constancia.
O sea, no existen
pero el están sistema. Haciendo uso de los servicios. ¿Sabes? Entonces, la sensación es como de un descalabro, ¿sabes? Yo nunca había tenido, sí, porque no hay control, y control entendido como información, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que personalmente y desde Entre Mares siempre hemos pensado que las personas tienen derecho, la movilidad es un derecho, que las personas tienen libertad de moverse, pero ahí, ¿sabes? Tenemos esa sensación. Entonces, ahí hay un racismo que no es de la gente de la calle, sino que ahí, es decir, si las personas del continente africano tienen un veto porque no se les facilita el acceso a través de visados como se facilita a las personas del continente latinoamericano, ahí algo pasa. ¿Por qué no quieres que vengan las personas senegalesas, marroquíes, de Camerún, de Guinea Conakry, y favoreces un tipo de inmigración? ¿Sabes? Es decir, yo esa pregunta me la hago constantemente.
Pero te la estás preguntando con un gobierno progresista.
Yo no lo sé, ¿sabes?
Yo creo que
yo lo he dicho también muchas veces, ¿sabes? En el ámbito de extranjería
no hay gobierno progresista.
Tú me has oído esto decirlo, sí. Es decir, yo susceptiblemente no he visto cambios relevantes. Sí. ¿Sabes? En el ámbito de extranjería, de decir, ay, mira qué bien. Otras veces, unas veces nos va un poquitín mejor, otras veces nos va peor del todo, ¿no? Pero no lo he visto, de verdad, ¿eh? No he visto decir, ay, qué maravilla. Ciertamente, el reglamento, porque a todo el mundo hay que darle lo que le toca, ¿no? El reglamento ha habido cosas, novedades muy importantes, ¿sabes? De la modificación, ¿no? Que van a resolver unas cuestiones que estaban ahí pendientes desde el año 2011. Pero que también el reglamento fue de un gobierno progresista, porque el reglamento se hizo en el año 2011. Entonces, sí que he visto cosas importantes que digo, qué bien, ¿no? Pero qué bien, digo, y claro, pero tengo ahí la balanza que se me desequilibra por el qué mal, ¿no? O sea, nunca llega a haber un equilibrio, ¿no? Entonces, eso está pasando. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a las personas de la calle? Que sabes que es que yo lo haría igual, porque si quien me representa políticamente, quien está en los medios de comunicación, no tiene un discurso claro o no dice vamos a hacer esto tal, pues yo digo, pues a mí me llegan, pero es que me llegan las personas de Latinoamérica a la oficina y me dicen, es que a los negros que están llegando en la embarcación les dan todas las de, digo,
la paguita.
Yo me quedo, digo, ¿qué me dirán?
La
digo, pero, ¿sabes? Entonces digo, pero a ver, ¿sabes? La desinformación. Es decir, las personas no están informadas de cómo es básicamente la llegada, quién puede estar y quién tiene derechos en este país cuando llega.
Yo quería a María hacerle una pregunta muy corta y muy breve. Acaba de llegar una patera, sabemos que iban 36, que han llegado 4 muertos y 1 vivo. Hace poco pasó en Lanzarote, sé que eran hermanos incluso, y inmediatamente, venía una patera llena de gente muerta, y a esa gente que había vivido y sufrido en el mar más de, creo que eran 15 días o así, estos eran 10 días, pero les había tocado la tormenta, los devolvieron. ¿Alguien se preocupa porque creo que es un chico de no sé si es de Costa de Marfil, por lo menos tenga apoyo psicológico y una casa donde poder o algo humildemente que no se le devuelva?
No, porque es la ley de extranjería. ¿Sabes? Decir, a ver, lo que tenemos que ser conscientes y hay que decirle a las personas es que la ley de extranjería se debe de cumplir. Y yo también he dicho muchas veces que yo sería la mujer más feliz del mundo si se cumpliera la ley de extranjería. ¿Sabes? Porque en muchas ocasiones lo hemos visto, como en las devoluciones en caliente, no se cumple la propia ley. Entonces, esta persona ha entrado por una zona, por una frontera que no está habilitada, y esta persona está en el hospital, porque de momento está en el hospital, vamos a ver si escapa, porque muchas veces somos también, en el trabajo que estamos realizando ahora, nos hemos sido conscientes de las personas que han llegado fallecidas, pero muchas llegaban en un estado deplorable y no han sobrevivido. O sea que el número que podamos tener, que recogen los medios de comunicación, no tiene nada que ver con el número real de personas que mueren acá, ¿sabes? Porque no han llegado, han llegado vivos o vivas y no han superado, ¿no? Entonces, claro que debería tener. Es decir, ¿quién de nosotras vive una experiencia de ver morirse a 29 personas ahogadas y estar en una lancha neumática con 4 muertos? Estaríamos contentas de la vida, vamos, sería, ¿sabes? Es decir, es ese doble rasero todo el tiempo, ¿no? O sea, es decir, habilitamos grupos de ayuda, psicólogos.
Hipocresía.
Estas personas no se merecen ni psicólogos, ni psicólogas, ni nada de nada, ¿no? Después de una experiencia tan terrible. Entonces, yo creo que debemos reflexionar, y sobre todo a las personas que gritan y que se hacen oír de lo de los derechos, que se les da todo, que vengan a hablar conmigo un ratito. Que yo les enseño la ley de extranjería someramente, porque yo no soy abogada tampoco, soy técnica, o sea, no le voy a explicar la ley de extranjería.
Sí, pero habitualmente
le voy a decir, mire, esto es lo que tiene que cumplir para poder vivir acá, para poder tener residencia y derecho a algo acá, esta persona. Porque estamos viendo y asistiendo a que se está... Yo, mira, en estos momentos en la mesa lo he dejado una facturación, el aviso de que le van a facturar a una bebé de 6 meses... por la asistencia de las vacunas, lo dejo encima de mi mesa para hacer las alegaciones en este momento, de nacionalidad española, porque los padres están en situación irregular, le han reconocido la nacionalidad española por simple presunción, porque Colombia no la reconocía, y le han, ¿sabes?, la persona responsable del Centro de Salud 1 de Puerto del Rosario ha considerado que esta bebé, pues si le van a poner las vacunas, tenía que pagarlas su padre y su madre. Entonces, la carta viene a nombre de la bebé y le dice, usted, hemos dado cuenta que usted está de baja de la seguridad social.
Eso es lo que quiere.
De la seguridad social, digo, hombre, es que si un bebé de una bebé de seis meses está dada de alta en la seguridad social,
eso, ¿sabes?, viene,
esa
lo que viene
vinculación
a
todo el rato.
Números, ¿no? Somos,
¿sabes?,
números.
Claro, y, ¿sabes?, es decir, y ya están aquí, y es española, porque tiene DNI español, ¿sabes? Entonces, estamos hablando del derecho de una bebé a que le pongan unas vacunas, ¿sabes? Entonces, ¿eso qué es? Porque, entonces, ¿eso qué es? Y si quien no se lo crea, le invito que venga ahora mismo a la oficina y yo le enseño, ¿sabes? Entonces, yo creo que debemos empezar a poner las cosas en su lugar y a ponernos cada una de nosotros en el lugar, ¿sabes? Porque no es intolerable que a ti se te llene la boca de decir que hay una sanidad universal cuando no hay una sanidad universal en España. No la hay. No la hay. Cuando tú sigas vinculando la atención sanitaria en este país a la seguridad social, cuando la seguridad social no financia la sanidad de este país. La financia el Sistema Nacional de Salud, que se financia vía impuestos. ¿Sabes? Impuestos de los combustibles mayoritariamente, ¿sabes? Entonces, no sé, ¿sabes? Habría que empezar por ahí.
Nada, yo es que me quedo sin voz cuando te oigo, porque, vamos, se te encoge el alma. Eso es lo que siempre estoy comentando, que el tema de la inmigración, se te encoge el alma viendo las situaciones y la tristeza de qué planeta estamos dejando, y que nosotros vamos a ser migrantes también dentro de nada.
Sí, y también, mira, ha cambiado un poco el perfil, ¿no? Yo el otro día hablaba, esto es broma, entre personas que trabajamos, María también, que fue la abogada de la Cruz Roja, entre gente, ¿no? Entre gente que está trabajando en el ámbito migratorio, de CER, de tal. Y decíamos, digo, a mí no me gusta la gente que estoy atendiendo ahora. Cuidado, ¿eh? En muchas comillas ahí. Porque estamos notando que de la misma manera que nuestras sociedades están cambiando, que está primando los centros comerciales, el consumismo, como si no hubiera un mañana, eso está también ha llegado ya a Latinoamérica, que tiene al papá Estados Unidos ahí, muy poderoso, para, ¿sabes? Entonces, no son el mismo perfil de personas que están llegando a las que llegaban hace 15 o 20 años, ¿sabes? Es personas que ya no ves una inquietud por mantener su cultura. Es decir, es muy interesante. El trabajo en la trinchera es muy jorobado, porque estás en la primera línea, pero también vas dándote cuenta de cómo todas nos estamos haciendo como muy iguales. Es todo como muy homogéneo. Los intereses sociales, culturales, económicos, son todos lo mismo. Y antes no. Antes se percibía gente que venía de África. Con los africanos se nota menos, pero con las personas de Latinoamérica se está notando un montón. ¿Sabes? De decir, no, a mí yo, el centro comercial, a comprar, a no sé qué, a no sé cuánto. Ya no hay esa inquietud por mostrar su cultura, por conocer dónde estás, porque no lo necesita, porque ya la conocen, porque es la globalización. ¿Sabes? Entonces, eso está pasando también.
Y eso es un peligro, ¿eh?
Sí. Sí. Sí, pero porque yo creo que la propia cultura de acogida, tampoco estamos cuidando lo nuestro.
Mira,
¿sabes? Estamos atravesados ahí. Vamos, y lo nuestro, lo nuestro no de lo nuestro, de nuestro, sino de nuestros orígenes, nuestra comunidad, nuestros usos, nuestras maneras, nuestra tradición, todo, ¿sabes? Entonces hay un desligue, entonces, ¿sabes? Es como, somos como un espejo. En las personas que llegan.
Bueno, yo te invito a quedarte, María, un momento, porque te vamos a presentar por la línea de teléfono a una mujer que yo las llamo activistas alzadas. Porque María González es una estudiante de historia, es de las personas que está acampada en el puertito de Adeje, y la pasada semana, bueno, con otras dos mujeres intervinieron, o sea, no sé si fuiste tú, María, quien decía, no queremos hablar y no nos vamos hasta que no nos escuchen.
Esa misma.
Sí, eras tú, fantástica.
Esa misma.
Me encantó. Entonces, me encantó ver al presidente del Cabildo de Tenerife decir, pero esperen ustedes un poquito y no sé qué, al final les escuchamos y tal, y vosotras que no, y por fin pues conseguisteis hablar. Sois para mí las activistas alzadas, las guerrilleras del arco iris, y bueno, pues en cierta forma también gente preparada que lucha contra el patriarcado que tenemos montado. Y bueno, queremos que nos expliques un poco cómo está la situación. Veía un vídeo esta mañana donde están destrozando el yacimiento aborigen. Explícanos un poco la situación y pues, bueno, felicitarte, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias por las palabras de cariño. Y no, resaltar esa idea de ecofeminismo, que al final se plantan tres mujeres delante, ¿no?, del presidente del Cabildo, y él las manda a callar y nosotras no. Nosotras ya llevamos calladas 2 meses, llevamos todos aquí callados 2 meses, que mínimo es que escucharnos 2 minutos, aunque sea, ¿no?, dos minutos de su tiempo, cuando nosotras llevamos 2 meses al sol. Y bueno, lo del yacimiento arqueológico es muy sencillo. Desde el primer momento se destruye. Viene Tehuico, da parte de que aquí hay patrimonio arqueológico, viene el Cabildo, separa solo un 2% de lo que es la obra donde hay patrimonio arqueológico, ¿no? ¿Y qué pasa? Esa zona, esa pequeña zona se vaya, pero es que hay más zonas, no solo es esa, sino que hay más zonas. Se pone una valla, y esa valla, a lo largo que siguen las obras, se sigue destruyendo, y hay piedras que siguen destruyendo a su vez lo que es el patrimonio arqueológico. Es decir, esas piedras están cayendo encima de los restos arqueológicos, aunque esté tapada, aunque esté con la valla. Nosotros damos parte de que se sigue destruyendo y se refuerza, y esto voy a decir, se refuerza entre comillas, porque en realidad se ponen, pues bueno, unos pequeños hierros, y se sigue destrozando. Es decir, no hay una paralización de destrucción de los restos arqueológicos, poniendo una valla o poniendo 4 hierros, porque se sigue destruyendo a lo largo del avance de la obra. Es decir, que estamos en las mismas. Para un 2% de la obra,
se supone que es patrimonio arqueológico, pero a su vez lo sigues destruyendo siguiendo la obra. O sea, es que son cosas que nosotros no le vemos ningún tipo de sentido.
Y por fin, ¿sabes si se iba a paralizar? Porque se hablaba de que se iba a paralizar. En teoría, pues comentaban que si el patrimonio iba a paralizar, si no paralizaba el cabildo. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes algo?
No, de eso no se va a paralizar nada de momento. Solo se paraliza ese 2% de la obra, ¿no? Por así decirlo, que es donde se encuentran restos arqueológicos. Que quiero resaltar que hay más restos. Se ha encontrado a lo largo de la zona donde se planifica la obra más restos, hemos encontrado obsidiana, cerámica, pero no, nosotros cuando llegamos al cabildo se tiran las pelotas, que si la competencia es del gobierno, que si la competencia es del cabildo. Nosotros defendemos firmemente que las competencias al final, en su gran mayoría, las tiene el cabildo, y en ningún momento ellos hablan de paralizar la obra, vamos, pero bajo ningún concepto. La obra va a seguir, ellos la siguen manteniendo y en esas estamos.
María,
no
y
va a paralizar nada.
Y el otro día también a quien agredían era a ti, el
sí, jefe. A mí y a la compañera Guasimara.
Ajá. ¿Y qué ha pasado con esas denuncias? Porque aparecía el jefe de Andrés, no sé cómo se llama.
Andrés Muñoz.
Andrés Muñoz.
Pues nada, ya están puestas las denuncias pertinentes. Tampoco quiero hablar mucho de eso por ahí, pero ya está todo puesto. Nosotros vamos a demostrar que lo que decimos es verdad, y no solo eso, sino que hay imágenes grabadas. Es decir, nadie, la persona que vaya a defender a este señor, pues lo tendrá que hacer tapándose los ojos y no ver los vídeos en el que se agrede, por ejemplo, directamente a Guasimara, ¿no? Que la tira contra la pared, Guasimara se cae, o sea, él le da un golpe. Y eso está grabado, por más que se diga y por más que Andrés Muñoz, él personalmente diga que no hizo nada, que no agredió a las compañeras, está. Esas imágenes están y se van a demostrar, y también hay un par de lesiones.
Pues otra vez mi felicidades por ir al pleno del cabildo a que vuestra voz esté ahí presente. Muchas gracias.
Iremos al pleno y a donde haga falta.
Gracias, María. Y bueno, sabemos que hay que apadrinar un cardón, hay que entrar en la página web de ATAN y bueno, pues apoyo total. Muchas gracias, María.
Hasta luego.
Despedimos a María, que está en Tenerife, y le damos la bienvenida a Mario César, que está en Gran Canaria, si no me equivoco, Sofía.
Sí, es otro alzado. Hoy Mario César se ha puesto enfrente de las máquinas en una zona húmeda, quizá una de las más importantes de Gran Canaria. Han parado las máquinas porque entraban echando, creo que tierra, en una zona que se llama Riquianes. Explícanoslo, Mario. Buenos días. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada, primeramente saludar a los oyentes de la radio, de su cadena, y también saludar, como no, a mi amiga María y Guasi, que hemos estado ahí codo con codo también en la lucha, o sea que estamos por ahí. Y bueno, aquí el problema que ha habido es que en Aruca es donde se aglutina la mayor parte de estanques que están hechos de arcilla expansiva o masapé, y son unos grandes almacenadores de agua, y donde las aves lo han cogido como refugio de paso o para la crianza de sus polluelos. Y bueno, el problema que hemos tenido aquí, lo que pasa es que en uno de los estanques que están más abajo, porque los estanques de Riquianes importantes están más a la parte alta, que son los más grandes, pero este en particular, están las aves, habían anidado aquí las cigüeñuelas, y empezaron ya hace varios meses atrás a empezar ya a rellenar, lo hemos denunciado varias veces, hace 6 meses se paró, y ahora empezaron a hallarlo de forma brutal, y estaban cogiendo escombros de una obra que se está haciendo aquí, que es de una fábrica de bloque antigua, y esos escombros los estaban hallando directamente en el humedal, y encima de ellos pues estaban poniendo tierra para tapar esos escombros, que no está nada separado, hay restos de plástico. Y bueno, y hoy hemos recuperado un lagarto que estaba justo en las ruedas de la pala, y bueno, ya lo hemos llevado al centro de recuperación de especies, y bueno, ellos ya han tomado nota de todo lo que está sucediendo aquí y vendrán por aquí a hacerlo. Pues esto es lo que hemos pasado aquí, lo que ha pasado hoy. Ya la máquina se acaba de marchar y se han salido ya tres camiones llenos, han dado la vuelta.
O sea que habéis conseguido que no se eche a tierra dentro del humedal. Y la cigüeñuela es una especie en peligro de extinción, según tengo entendido, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que no tenía, creo que no tenía los permisos adecuados y ya en su día ya se había parado. Y bueno, tuvo que venir y ratificar eso el SEPRON, que es lo que ha dado pie a que la obra se paralice por completo en este momento. Lo que tenemos que estar a ojo avisor para que esto no vuelva a incurrir en el mismo tema, porque este señor ya lo hizo hace 6 meses y igual lo volverá a hacer de nuevo. Con lo que tenemos que estar al tanto y atento a esto, porque es un verdadero atentado hacia las especies. Están las aves aquí debajo. Las vemos aquí debajo, están las garzas ahí, las pollas de agua, hay patos migratorios, y ya las minditas, los herrerillos, canarios del monte, todas esas especies que son de paso, que son aves que están aquí, que viven aquí, como los mirlos, todas esas especies vienen a los humedales. Y entonces estamos intentando luchar por la conservación de los humedales, que en este caso son los estanques, y vamos a limpiar los cauces y hacer campañas para que los recursos hídricos lleguen a tener su nivel de agua en condiciones para que estas especies se reproduzcan.
Pues Mario, muchísimas gracias, y bueno, felicitar también a otro alzado en esta Canarias llena de palas y de máquinas por todas partes destruyendo la naturaleza. Felicidades y muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes por hacer eco de la información.
Gracias. Muchas gracias. Gracias, y le queda trabajo porque va a tener que estar pendiente, como dice, ¿no? Para que no vuelvan a los camiones.
Parece que iban a ampliar la zona de espacio protegido, aunque da lo mismo, porque aquí hay tantos espacios protegidos donde las palas se mueven como les da la gana.
Fíjate, escuchando los invitados que Sofía ha traído hoy al espacio, si eso hacen con las especies, ¿qué no harán con los semejantes, ¿no? Con los seres humanos, ¿no?
Sí. Yo creo que el espejo también es la propia tierra, ¿sabes? La tierra es la que nos sustenta. Entonces, todo lo que estamos haciendo a la tierra no lo estamos, ¿sabes? Es decir, es que es una destrucción. Yo no, hombre, a mí me encantaría, y sobre todo me acuerdo cuando venía aquí alguna Navidad que he venido a la fiesta, la única que ponía el tono negro era yo, ¿sabes? En las felicitaciones. Pero es que yo creo que no tenemos motivos para estar contentas, ¿sabes? Sobre todo porque parece que nos está dando como igual, pero yo creo que es un reflejo. O sea, todo lo que le estamos haciendo a la tierra, nos lo estamos haciendo.
El ejemplo lo ponías antes.
Al ser humano, y el ser humano.
Lo ponías antes cuando decías que tú notabas que todas aquellas personas que iban al servicio de asesoramiento de Entre Mares, pues ya vienen como en serie, ¿no? Sí, como en serie ya, sí. Todas.
¿No ves la diversidad, ¿sabes? Sí. La diversidad. ¿Sabes? No la ves.
Yo quería, bueno, pues eso, porque el otro día hablábamos de la ecoansiedad, y yo creo que he dejado de tener ecoansiedad, voy a tener ecorrabia, y entonces tus neuronas se modifican y vamos, felicitas a los alzados, porque yo quiero también ser una alzada. Y creo que es el momento de alzarse contra tanta hipocresía, tanta especulación, tanta pues eso, injusticia. La injusticia conlleva alzarse y protestar. Sí. Así que tenemos que salir otra vez a protestar. Sí. No queda otra.
Y volver volver, ¿sabes? Te quiero decir que a veces los retos nos parecen que nos pueden, ¿no? Como que se nos vienen encima y digo, ¿yo quién soy? ¿No? Va a parar una pala, aunque la pueda parar, ¿no? Pero como tú decías, va a venir otra bala y tengo que estar vigilando. Yo creo que uno de los caminos, uno, es volver a tu entorno, ¿sabes? Al pueblo, a la comunidad del pueblo, ¿no? Porque eso es muy importante de hacer. porque yo creo que los grandes retos no somos capaces, pero, ¿sabes?, las pequeñas cosas son las que dan tu cuidado de tu entorno, ese entorno, ampliarlo de tu familia a tus vecinos y vecinas, ¿sabes? Ahí es, yo creo que está el camino, ¿no? De empezar a cambiar y a retomar cosas de la tradición, de la escucha de las personas mayores, de encontrarnos en la plaza del pueblo, ¿sabes? De empezar ahí.
El origen.
Al origen. Hay que volver al origen porque es la manera, ¿sabes? Porque si no, ¿sabes? Te apabulla. A mí por lo menos también me apabulla. Y digo, ¿sabes cómo diciendo? Yo no puedo con todo esto, ni nadie, ¿sabes? Ni nadie puede con todo esto únicamente o en grupo, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo creo que una de las claves es un poco eso, volver al origen.
Yo no quiero despedir el programa sin, porque iba a entrar Marisol Soto, que es del Escarabajo Verde, porque este viernes 7 de octubre está prevista la primera emisión de Fuerteventura, un desierto habitado, ¿no? Y creo que me acaba de escribir diciendo que está grabando en León y que está justo en un reportaje para grabar una entrevista en relación a la eliminación de barreras en los ríos, por si esto que estamos hablando de esta zona húmeda que le echan escombros, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hay que siempre, creo que hay que terminar con esperanza, y hay una canción que yo llevo escuchando toda la semana, de vez en cuando me pongo una canción que me dice viva el espíritu, viva tal, y de Mercedes Solo, de Sosa, que se llama Canción Todo Cambia. Fantástica.
Pues con esta propuesta vamos a terminar, Sofía.
Sí.
Esta semana y nada, le agradecemos a todas las personas que hoy nos han ayudado a hacer la radio, el espacio del Jable al Malpey, con especial atención a María, que ha estado con nosotros aquí físicamente. Y nada, desde aquí te animamos, María.
Ya, y es un gusto estar con ustedes y en este programa con este nombre tan bonito. ¿A quién se le ocurrió? Porque a mí yo siempre lo oigo y digo, qué bonito título para un programa.
Del Jable, de la arena.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Al Malpey.
Pero
al
¿sabes
interior,
por sí? qué? Porque es la interacción del todo con el todo. Y yo, bueno, una de las cosas que Fernando González Bernaldez, un profesor, un catedrático de ecología que ahora tiene su fundación, siempre me decía, Sofía, interacción, interacción. Y yo digo, vale, vale. Y que hiciera interacción. Y es verdad, por ejemplo, estamos hablando de Nigeria y tú sabes que el petróleo que está consumiendo España viene de Nigeria y es el principal fuente de negocio de las gasolineras. Cada vez que vamos, que recuerden que el nigeriano que viene aquí no lo tiene. Vamos a escuchar el programa.
Bueno, gracias y hasta
gracias
la próxima. Hasta la próxima semana.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?